Para Luis Caputo, otro de los funcionarios que buscaba beneficiarse con la ley de inviolabilidad a la propiedad privada.
8 de la mañana, ¿quién dice 8 de la mañana? ¿Qué es lo que
vamos
dice?
A las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana. Cielo cubierto con neblina en La Plata, 11 grados, 7 décimas. La temperatura 94%, la humedad. Mientras espera la cadena nacional de Milei, la justicia federal debe definir si frena la exploración petrolera en Malvinas. En diálogo con Informa Provincia, el abogado del Centro de Excombatientes de La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, aseguró que la acción presentada en los tribunales de Río Grande busca suspender de manera urgente los proyectos extractivistas en las islas.
Hemos presentado ante la Justicia Federal de Río Grande, de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, una acción preventiva de daño ambiental y soberano por las acciones preparatorias que las empresas Rockhopper y Navitas Petroleum están realizando en nuestras Islas Malvinas, orientadas a comenzar con la explotación petrolera offshore. La acción denuncia no solo el incumplimiento de los estándares ambientales asumidos por la República Argentina, sino también la lesión a la soberanía como bien jurídico tutelado. Las Malvinas son argentinas y cualquier exploración y explotación hidrocarburífera o pesquera es manifiestamente ilegal.
Recordemos que el presidente Milei anunció para mañana una cadena nacional para pronunciarse sobre la cuestión Malvinas y podría referirse al cambio de postura de Estados Unidos en torno al conflicto por la soberanía. Hay alerta amarilla en Buenos Aires y en otras 7 provincias. El servicio meteorológico prevé fuertes tormentas durante toda la jornada para distritos de la costa, el centro y sur bonaerense, que se presentarán también en el sudoeste de La Pampa. En tanto, se esperan nevadas y vientos onda en las que afectará la franja cordillerana de Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza. Irán dice que los ataques contra bases de Estados Unidos causaron la muerte de varios militares enemigos. Las fuerzas iraníes aseguran que bombardearon posiciones norteamericanas en Jordania, Bahrein, Kuwait e Irak. Fue en represalia el ataque de Washington a un barrio residencial del sur de Irán donde se celebraba una boda.
Deportes.
Independiente vendió a Kevin Lomónaco, que pasará a ser jugador de Elche de España, en una operación que tiene un monto final de $5.500.000 por el 80% del pase de los derechos económicos que pertenecía al conjunto de Avellaneda. El defensor central fue transferido hacia el club ibérico con la firma del contrato hasta junio de 2030 en una operación que le permite al rojo afrontar varias deudas importantes que tiene en otras negociaciones, justamente con Elche, por el pase de Iván Marcone en $1.500.000 y además $2.700.000 que le adeuda también a Bragantino de Brasil por el pase justamente del mismo jugador. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo cubierto con neblina en la capital de la provincia de Buenos Aires. 11 grados, 7 décimas la temperatura, 94% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Naval. Naval. El mejor exfoliante. Para la ignorancia.
8:04 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Y hoy es miércoles, y tu cuerpo lo sabe. Quien dice miércoles dice la columna de nuestra columnista estrella, Estela Díaz, accesoriamente ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Estela, ¿cómo te va? Te saludamos con felicitas.
Hola, Rinco, felicita. Buen día,
estás, Estela?
Un gusto saludarles. Bien, bien, acá estamos. Miren, yo les diría que hoy mi columna tiene un carácter un poco de chivo, diríamos.
¿Ah, sí?
Columna publicidad. Porque de dos cosas fundamentalmente quiero hablar. Una que tiene que ver con la Expo Igualdad, que se viene este fin de semana. Y la segunda es hablar de la película Barreda.
Bien.
Se estrenó. hace poquito en Prime Video.
Sí.
Que no sé si por ahí han hablado de ella, pero
sí,
como...
Sí, justo estamos hablando fuera del aire porque Felicitas la vio.
Ah, bueno, así que bienvenido. Perfecto. Para el intercambio.
Dale, entonces. Hablamos en breve entonces.
Bueno, y de la Expo quería compartir, no solo por el dato de invitar a la audiencia que participe el sábado y domingo 5 y 6 de septiembre, este sábado y domingo próximo, en el Hipódromo de La Plata, de 11 a 18 horas, se va a desarrollar la cuarta edición de la Expo Igualdad Bonaerense, que es más que solo un evento que en esta oportunidad ha duplicado su participación. Inauguralmente la hicimos en el Estadio Único de La Plata, que también fue una gran experiencia porque fue la oportunidad para muchísimas personas de entrar a la cancha, porque fue, se entraba por donde entran los jugadores y a la cancha, y eso fue para donde estaban emprendedoras, ferias, mesas de debate. Había 160 stands. En esta oportunidad va a haber 320 emprendedoras, productoras, artesanas, mercados bonaerenses, y ahí vamos a tener rubros de lo más variado: indumentaria, marroquinería, calzado, bisutería, alimento, textil, decoración, actividades artísticas, espacios para las infancias y rondas de debates que voy a compartir también. Pero lo que quiero decir y compartir es que esto es un momento muy importante, un momento de encuentro, de poder tejer redes, comercializar, pasear con la familia, pero además es una política de trabajo que venimos sosteniendo. El eje de la autonomía económica, de las oportunidades laborales para las mujeres y las diversidades, es un eje político de gestión de nuestro ministerio y de manera transversal de otros organismos de gobierno de la provincia, como Agrarios, como Producción, como el Banco de la Provincia de Buenos Aires, como el Consejo Federal de Inversiones. Así que nos reunimos en un conjunto de iniciativas, porque gran parte de las personas que van a exponer allí lo que producen, lo que crean, lo que hacen, también han sido muchas de ellas parte de programas nuestros de formación, de asistencia técnica, de acompañamiento con subsidios. Así que es una política integral, una política que tiene continuidad y que va a tener este gran momento el sábado y el domingo en el Hipódromo de La Plata. Además, también una linda oportunidad para conocer el hipódromo. Hay mucha gente que no conoce y es un lugar, la pista, se va a llegar ahí porque además hay puestos de gastronomía también muy variada, de emprendimientos de la zona donde van a poder comer, tomar algo mientras que recorren la feria. Y el sábado particularmente vamos a tener paneles y rondas de debate por esta idea de que continúa, digamos, termina la feria pero seguimos trabajando. Así que allí se va a trabajar con educación financiera, liderazgo para quienes tienen emprendimiento y pequeña y mediana empresa, la construcción de marcas personales y también el trabajo de la provincia de Buenos Aires y las economías regionales, cómo producir cadenas de valor incluso con posibilidades de exportación. Así que bueno, y los financiamientos especiales que hay para eso, innovación, bueno, así que mucho debate y muchas oportunidades para experiencias y cooperativistas que van a estar el sábado y domingo. Así que espero, Felicitas y Rinco, que también nos visiten y disfruten. Agendado. Es un planazo. Dale. Para un planazo para el fin de semana.
En la página del gobierno de la provincia de Buenos Aires hay más información para quien quiera buscarla.
Bueno, perfecto. Así que eso respecto a mi primer chivo.
Sí.
La columna. Y ahora el segundo, quería charlar un poquito porque se estrenó hace poco, el viernes pasado, entiendo que fue a la noche la que se puso en la plataforma, una sí. Película que lamentablemente no está en cine, está solo en la plataforma. Yo la pude ver porque, bueno, me invitaron a la van premiere, así que la pude ver en el cine y es una experiencia muy interesante.
Qué elenco aparte,
¿no?
Un elenco increíble tiene.
Increíble, Luis Machín hace un Barreda, digo yo, superlativo, ¿no?
Sí.
Porque es muy, muy impresionante cómo encarna ese personaje tan tan complejo de hacer. Pero bueno, está Carla Peterson, que hace de Beba su mujer, Mercedes Morán, de la Zoe. Claro. Bueno, y las hijas. Yo quería traerlo porque, mira, yo soy platense además, ¿no? Así que vivimos muy particularmente lo que significó ese cuádruple femicidio. Yo ya estaba haciendo mis primeros pasos de militancia por los derechos de las mujeres allá por el 1992. Y fue muy, muy impactante el hecho de cómo se construyó un consenso social fuerte, especialmente en los varones, pero no solo en los varones, que revirtió en además en crímenes tan aberrantes, ¿no? Matar a la suegra, la mujer y las dos hijas, el consenso respecto a Barreda, ¿no? Que él fue víctima de ellas. Invertir la situación y decir, ¿no? Unas brujas malditas que lo hacían vivir en un infierno.
Pobre tipo, claro.
Pobre tipo, pero esto se instaló en la cultura popular, que en la película se muestra cuando le dan una estampita, hacían estampitas, y nosotros escuchamos hace poco, no sé si fue el año pasado, el anteaño, Cordera, ¿no? De la Bersuit, que en su canción donde dice Barreda, ta, 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 matan por amor.
Claro.
Sí. No en la justificación, en esa idea que se tenía de que el asesinato de las mujeres era pasional y no había control del impulso y como una cosa exculpatoria de el asesino, bueno, que es algo que logramos revertir a partir de la larga lucha para que haya leyes, haya políticas, para que se incorpore la figura del femicidio y la violencia de género no sea un atenuante, sino que sea un agravante. Y mira, nosotros hicimos una señalización en la casa de Barreda cuando se crea el ministerio, y allí conocí a una de las amigas de Cecilia, que vimos la película junto con ella, porque también fue invitada, porque charló mucho con la actriz que hizo de Cecilia Barreda, de una de sus hijas. Y vos sabés que ella decía que ella recién había podido, ahí en ese tiempo, casi después de los 30 años del asesinato de su amiga, poder duelarla en un sentido más público, porque era un clima muy hostil y muy favorable a él que se creó. Y me parece que la película hace una reposición excelente, minuciosa, cuidada, que muestra esto, ¿no? Muestra además la estrategia judicial para victimizarlo a él, y bueno, en realidad incluso las discusiones que con su propio abogado tenía en torno a la estrategia, pero creo que es en ese sentido no solo de excelentes actuaciones, sino de un enorme cuidado y de reponerlas a ellas, porque esta historia lo que ha hecho es que parece que solo existe Barreda y que las víctimas reales estuvieron borradas, no solo revictimizadas, porque hay una sociedad que celebró que fueran, uno tiene que decir, celebró que fueran asesinadas. Entonces es muy duro cuando pensamos culturalmente que haya pasado esto, y bueno, y creo que pone muy bien en un excelente, la verdad que invito a verla, porque Felicitas, no sé si compartís esto que digo, pero la verdad que me parece que es una excelente película en todos los sentidos.
Sí. Y te deja pensando varias cuestiones. Para mí hubo algunas, no quiero adelantar mucho, porque seguramente la mayoría está esperando para poder verla. Incluso algunas cuestiones novedosas, sobre todo de este famoso, a mí me pasó esto, ¿no? El apodo que supuestamente le habían puesto a él, a Barreda, sí. las mujeres de la casa, fue una estrategia judicial, una estrategia de la defensa, ¿no? Del abogado.
Exactamente, bueno, eso, porque ahí es donde muestra cómo trabajaba, cómo explicó, ¿no? Que vos, y ahí cómo se trabaja esta idea del infierno y él un víctima de ellas. Y entonces, ¿cómo te lleva? Está bien, él igual fue condenado, pero estuvo solo 17 años preso, habiendo matado a 4 personas.
Claro.
Y me parece que es muy importante además que salga esta película en este contexto, porque además estamos en un contexto donde el presidente de la nación niega la violencia de género, han tenido varios intentos de señalar que se elimine la figura del femicidio en el Código Penal, de plantear que el centro es la falsa denuncia, que las mujeres mienten otra vez, ¿no? Poniendo en cuestión a las víctimas, incluso muertas, se las ponía en cuestión. Ese clima, ¿no? Lo que se decían en los medios, también el tratamiento mediático del caso. Y después tiene algunos guiños, para mí, un afiche de Monzón que lo pone a él. Vemos cómo lo tratan los policías.
También,
Digo, ¿cómo los tratan los policías? Ahí hay una empatía con él en el, y después cinematográficamente, no voy a decir más que esto para que la vean, pero cómo está resuelto el tema de las, muestran cómo las matan, pero me parece que cinematográficamente está de manera excelente resuelto. Ahí la guionista, bueno, la directora, una directora mujer, un equipo muy femenino en toda, en todos los equipos que hicieron la filmación y recibieron además el apoyo en el guión de Soledad Vallejo y de Speches, dos periodistas feministas, claro, que ayudaron mucho también en el cuidado y han hecho una reconstrucción también muy cuidada de lo que fue la historia.
Sí,
de
sobre todo, cuidar a las víctimas, ¿no? Que durante todos estos años, como estabas contando, fue lo que menos sucedió.
Sí, así que me parece que además de una película de mucha calidad, es una película necesaria en este tiempo.
Muy bien, así que bueno, la vamos a promocionar, vamos a relanzar este chivo que me parece muy importante. Estela, muchísimas gracias por esta columna.
Bueno, un fuerte abrazo para ustedes.
Bueno, Barreda se acaba de estrenar en una plataforma, Prime Video. La directora es Daniela Goggi y está Luis Machín, que interpreta a Ricardo Barreda, Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Páez.
Sí. Un elenco increíble tienes. Está muy bien.
Y no sabía eso, esto todos hablaban de Conchita,
claro,
la mujer, la suegra, las hijas lo trataban de Conchita, y eso no sabía
que había sido. Y eso como que permaneció, ¿no? Fue algo que quedó como algo instaladísimo. Pero bueno, deja en claro aquí que en realidad lo que fue es una estrategia del abogado, pues decía, dame algo que genere un poco más, no te puedo defender con
claro,
esto.
Sí,
dame
sí.
algo que genere un poco más de indignación, dame algo más fuerte, le decía,
sí.
¿no?
Pero yo diría que algo cambió entre esa época y esta, no sí. sé, ¿qué es eso? O quiero creer que algo cambió en lo que respecta a esta especie de humorada popular, decir, bueno, él hizo lo que todos los varones soñamos sí. hacer. Yo creo que en algo se ha cambiado, pero bueno, puedo hacer una mirada un poco candorosa.
Global, la realidad abrazadora.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El torneo clausura 2026 se vive en provincia. Este sábado, la ciudad se pone en modo fútbol. Con el Lobo y el Pincha. A las 13, Gimnasia recibe a Tigre. Con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Germán Testa e Ivana Moscoloni. La previa, el partido y todo el análisis. Y a las 20, Estudiantes visita a Vélez en Liniers. Con José Goncalves, Feno Tartaglia y Manu Elizabe. Gimnasia Tigre a las 13, Vélez Estudiantes desde las 20. Dos partidos, un día, en la radio de toda la vida.
Llega la cuarta edición de la Expo Igualdad Bonaerense. 5 y 6 de septiembre de 11 a 18, vení al Hipódromo de La Plata para disfrutar de una gran feria con emprendimientos, proyectos productivos, cooperativas, artesanías y propuestas para toda la familia. Un espacio para fortalecer la red productiva y promover la igualdad de género en la economía bonaerense. Entrada libre y gratuita. Te esperamos. Ministerio de Mujeres y Diversidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
La vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Cuarto Congreso Productivo Bonaerense. El valor de producir. Un encuentro de debate amplio y plural con todos los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. 8 y 9 de septiembre. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Inscribite entrando a congresoproductivo.mp.gba.gov.ar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Napal. Napal. Cauteriza la herida
de la desinformación.
Querida Feli, bienvenido Rinco, ¿qué tal? La cadena nacional del jueves me parece que va a ser una casada de este presidente que tenemos. ¿Qué es lo que puede decir? Estados Unidos está jugando la suya en sus rencores con Inglaterra por el tema de que no lo apoyan como quiere en su guerra básicamente contra Irán, y manifiesta su bronca de esa manera. Ya sabemos lo que vale la palabra de Trump. Una performance penosa como nos tiene acostumbrados. Augusto, y les mando un gran abrazo.
Buenos días, napaleros. ¿Cómo le va? Carlos de Berazategui. Y un día resurgió, renació y volvió el señor Rinconet. Acá lo estábamos esperando. Sabemos que estuvo una agenda ajetreada, así que le damos la bienvenida. Abrazo grande, y faltaban las primicias. Lo de la justicia lo dejamos para otro día. Abrazo grande.
Buen día, Feli. Buen día, Rinco. Se lo extrañó, arquitecto. Anduvo de paseo. Bueno, el día que atentaron contra la vida de Cristina, estaba en casa. Me enteré por la tele, por algún flash informativo, y quedé absolutamente conmocionada. Y como siempre, una de las respuestas posibles frente a la angustia ha sido la escritura. Me puse a escribir respecto de este horror que habían cometido. Un abrazo.
Buen día, Mesana Palmera, laburantes y oyentes de Radio Provincia. Bueno, lejos de del horizonte de una mejor calidad de vida para la humanidad que hace la tecnología, sin negar sus múltiples virtudes y atributos, aún está, y cada vez más, en deuda con generar una sociedad más justa, más igualitaria, más vivible. Hablamos de la tecnología pesada, la que manejan pocos países y pocos señores tecnofeudales. Y quizás uno de sus más abyectos fines es cuando se utiliza la tecnología para mentir, distorsionar, dirigir opiniones, pensamientos, construir falsos relatos y hasta armar una realidad paralela.
Buenos días, Felicita, Rinco nuevamente, después de los 3 o 4 días que te tomaste, equipo de Napal y Napalmeros. Este Radier debe describir una situación que se produce en algún otro país, no en el nuestro, y lo hace con esa ironía como denuncia el avasallamiento del lugar de los periodistas en la Casa Rosada. Son capaces de cualquier cosa. ¿Hasta cuándo esa impunidad? Abrazos, Lorenzo de Merlo.
Hola, buen día. El programa de Felicita y Rinco. Si Caputo la tiene toda afuera, nosotros la tenemos toda adentro. Soy Walter de Rivera. Abrazo.
No. Llegó el momento rompe portones.
Está hablando de La Plata.
De Napal. No.
¿Qué pensaste?
Claro, no, es cierto.
Estoy hablando de los fondos.
Caputo dijo que 95% de la guita la tiene afuera. Claro. Bueno, nosotros sí. Más o menos lo mismo. Es cierto que afuera no la tenemos. Pero no,
sí, bueno, afuera de la billetera.
Afuera de la billetera, absolutamente. Bien, bueno, muchísimas gracias por los comentarios de bienvenida. Me fui 2 o 3 días, pero parece que fueron más. Pero hablando de partidas.
Hablando de gente que se va.
Hablando de gente...
Gente que se las toma.
De gente que se las toma, gente que abandona el barco, gente sin moral, gente sin agradecimiento, hablando de todo eso.
Sin brújula.
Y sobre todo de gente con mucho pudor, con mucho pudor. Quiero hablar de mi co-equiper. Felicitas Bonavita, después de un año y medio.
Un año y medio, sí.
Un año y medio de...
Un poco más. Claro, sí.
Sí, sí, porque...
Arrancamos febrero.
En marzo del año pasado, sí.
No, febrero.
Febrero. Ah, así que más de un año y medio. Se nos va Felicitas. Se nos va Felicitas. Y y estamos muy, muy...
De verdad
tristes.
Pusieron esa canción. Son terribles. Porque iban a poner alguna canción a ver si generaban un clima de llanto, de lágrimas. Pero no, porque voy a andar por acá de todas maneras.
Bien.
No, voy a ir muy lejos.
Vas a andar por acá y bueno.
Ya vamos a poder contar. Ahora no, pero
ya vamos a contar. Pero sí, lo que podemos contar es lo que nuestros oyentes ya vieron en C5.
Claro, no estaría a diario. Estoy reacomodando un poco mi rutina laboral, que está un poco exigida. Así que no estaré compartiendo a diario las mañanas, que estarán de todas maneras muy bien acompañado con Rinco, con este equipazo. Y bueno, vas a contar vos después, en todo caso, las novedades. Pero bueno, estaré por acá, ya veremos días y demás, pero voy a seguir siendo parte del equipo de la radio. Pero sí, estoy abocada a hacer estudios, investigaciones, informes, que me lleven un poco más de tiempo. Entonces estoy dedicándole.
Quien te quiera bien en C5, ¿cómo hace?
Bueno, hoy, por ejemplo, a la noche con Gato Silvestre presentamos un informe. Lo que estoy haciendo es presentar semanalmente un informe que después rota en la programación sobre diferentes temas.
¿Pero lo presentás día fijo?
No, martes, miércoles, depende del tema, depende de la agenda.
Es decir, quien te quiera seguirte, que te siga en las redes y sí. Vos ahí vas.
Claro, pero es martes o miércoles ahí con el equipo del Gato, y después al otro día se replican en varios espacios. Pero bueno, está bueno porque son informes por ahí un poquito más en profundidad de temas que son muy importantes, qué sé yo, como hemos hecho el tema del puerto de Ushuaia, o como las diferentes concesiones que se están llevando adelante hoy y que tienen ganadores, en algunos casos novedosos, ¿no? Nuevos amigos del poder que empiezan a quedarse con represas, que empiezan a quedarse con hidrovías, etcétera. Y en otro caso, ganadores que se repiten, que vienen desde los 90, que tienen que renovar y que le están buscando la vuelta para renovar sin llamar a licitaciones y tener favoritismo, ¿no? Así que la verdad que hay un trabajo lindo por hacer, y bueno, está buena la oportunidad de hacerlo y de visibilizar estas cuestiones. La verdad que no sucede siempre.
Yo lo que nos preguntábamos con Lucha de la Calle, con la productora, ¿qué tiene el Gato Silvestre que no tenga yo? ¿Qué tiene que no tenga yo?
No estaba preparada para esta pregunta. Para empezar, tiene un mejor horario. Te lo voy a decir así.
Ahí me mataste. ¿Quieres que te hable de mi horario? Venís muerto.
Pero este equipo es una maravilla. La verdad que trabajar en este horario tiene sus cuestiones, digo, es un horario obviamente súper exigido, te levantás muy temprano, te muy afecta temprano. Todo el día levantarte tan temprano, pero el equipo de trabajo son las primeras personas con las que hablas y mantenés diálogo en el día, digamos, y que tener un equipo como el que hay aquí en Radio Provincia, primero con súper profesionales y buena gente, no siempre sucede.
No siempre sucede, estamos absolutamente de acuerdo. Bueno,
mirá, las power chicas del otro lado, te digo, Ceci Claps, perdón, echa a la calle.
Ceci Claps se acuesta antes de levantarse o se levanta.
Hace cosas raras.
Pues Ceci Claps es a las 4 de la mañana que se levanta. Así que
igual yo sigo bregando para que ella tenga su espacio.
Tiene que tener su espacio, absolutamente. Sí. Estamos de acuerdo.
Y creo que Lucha también debería ingresar.
Podríamos intercambiar. Ojo, yo de productor creo que. Ceci Claps me dice: no, quédate ahí, Rinco. Gracias por todo lo que haces. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, fueron meses muy, muy placenteros. Es un placer trabajar
gracias,
con vos.
Rinco.
Ya lo sabía, yo ya lo sabía. Habíamos trabajado juntos justamente en C5. Vos te pasabas un montón de tiempo peinándote y yo no tenía tiempo.
Siempre fue un problema entre nosotros la televisión, ¿te diste cuenta?
Exactamente.
No, gracias por la convocatoria. Gracias a la radio también, por supuesto. Y gracias a los compas del otro lado. Al Changuito, a Juan. Qué lindo además es trabajar con gente que ama la radio, que le gusta la radio, que tiene historia en la radio, ¿me entendés? Porque, bueno, nada, todo fluye de otra manera, ¿no? Es mucho más sencillo.
Muy bien. Bueno, se nos va Feli, pero ojo, se nos va, pero vuelve. Eso ya cuando tengamos más,
olvídate.
Más info, vamos a difundirla. Pero sí, va a haber cápsulas,
va a haber movimientos.
Está bien. Absolutamente. Ah, perdón, 8:31 de la mañana.
¿Quién dice 8:31 de la mañana? ¿Qué dice, Rinconet?
Dice, ahora lo voy a tener que decir yo. Claro. Dice el informativo como pide la gente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana, 31 minutos. Cielo cubierto con neblina en La Plata, 11 grados, 8 décimas. La temperatura 95% la humedad. Kicillof recibió a representantes de pymes elaboradoras de biodiesel y rechazó el proyecto que reduce la participación en el mercado. Según se informó, que avanza la iniciativa impulsada por la senadora Patricia Bullrich, la actividad se concentraría en 6 grandes aceiteras del puerto de Rosario. El gobernador manifestó su rechazo al proyecto y asumió el compromiso de defender el entramado productivo bonaerense y los puestos de trabajo en las economías regionales. El Gobierno Nacional fijó el nuevo salario mínimo. El piso salarial será de 383.800 pesos durante septiembre y tendrá aumentos mensuales hasta alcanzar los 437.000 pesos en abril de 2027. La medida, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial, se tomó luego de que sindicatos y empresarios no llegaran a un acuerdo. Comienza el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Se inaugurará a las 4 de la tarde en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata. En diálogo con Radio Provincia, la titular del Instituto Cultural, Florencio Saintot, valoró la posibilidad de desarrollar este tipo de encuentros en comunidad en contraposición a lo que pregona el Estado Nacional.
No se habla de cine, siempre se está hablando de música, de literatura, de actuación, que tiene que ver con lo que es posible hacer en comunidad, con la capacidad de encontrar una, no solamente una salida, sino de perdernos también un poco de eso que se señala a veces como un destino, que es que esto está peor, peor y peor. Sí. Bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires caminamos contracíclicamente y frente a un Estado Nacional y un mundo, ¿no?, que hace de la vida una mercancía. Bueno, poder encontrarnos en estos lugares es siempre enriquecedor. Creo que es muy valioso, no solamente para los que hacen cine, sino para toda la comunidad.
Cielo mayormente nublado con niebla en Rojas, 12 grados, 4 décimas la temperatura, 100% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias, provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires, transmite LS11.
AM 1270, Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Napal. El fluido.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
De las mentiras.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet. Y Felicita Bonavita.
Napal. Información. Humor. Y bocha de
Héctor Pascales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
8:34 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser el Hospital de Niños en el Sheraton Hotel. Fue un conocido canto político de la JP allá por el año 73. Y bueno, ahora puede ser una coincidencia o no, lo tenemos a Diego Ruiz Díaz justamente en el Sheraton Hotel. Diego Ruiz Díaz, ¿cómo le va?
¿Cómo anda usted? ¿Volvió mejor?
Volví peor.
Volví más o menos.
No, yo quería volver mejor, después me acordé de Alberto y dije, no, vuelvo peor.
Peor. Bueno, yo voy a salir mejor de acá.
Perfecto.
Voy a salir mucho mejor.
¿Por qué?
Pero no solamente por lo que voy a comer y tomar, sino porque estoy participando de vientos de cambio, señor.
¡Epa!
Vientos de cambio aquí, las fuerzas de la derecha están realizando un congreso en particular en el día de hoy. Ayer estuvo Federico Sturzenegger dando cuentas de los beneficios del modelo. No pudo ir. Bueno, le cuento. Estuvo dando cuenta de los beneficios del modelo económico del gobierno de Javier Milei. Y en el día de hoy va a estar el canciller Pablo Kirchner. Y va a cerrar nuestro presidente de la Nación alrededor de las 6 de la tarde, Javier Milei, dando cuenta también, obviamente, de los beneficios y de estos años de cambio aquí en la República Argentina. Imagínese, ¿no?
Estuvo muy atinado de escuchar el tema de Scorpion de Cortina. Vientos de cambio.
Claro. Wind of Change. Ahí está. Escuchemos un poquito. Inspirémonos.
No, tengo miedo que canten después.
Por ahí lo canta el Javo, Por ahí lo canta. Usted lo pide.
Yo creo que sí.
Lo va a cantar.
Está extrañando los escenarios, Ojo,
lo
atente.
Canta. Sí, porque llega el Movistar en poquito tiempo, Ahí nomás, No sé quién lo va a financiar. Es un nuevo video para Felicita.
¿Quién va a financiar el nuevo Movistar Arena?
Claro, ¿quién va a financiar el nuevo Movistar Arena? Pero bueno, lo cierto es que estamos aquí esperando al canciller Pablo Kirchner a ver si puede anticiparnos alguna cosita del tema Malvinas, de lo que va a dar que hablar seguramente el presidente de la Nación con su cadena nacional en el día de mañana. Bueno, y también hablar de los filántropos, porque ayer, por ejemplo, estuvo Tim Reynolds con el presidente de la Nación, un filántropo estadounidense, y en el día de hoy va a dar cuenta aquí seguramente de qué hacer con su dinero. A usted le sobra unos 10.000, 12.000 millones y millones, millones y tetramillones de dólares. Bueno, aquí le van a decir qué puede hacer con ese dinero los filántropos del mundo, aquí también reunidos en este congreso de la ultraderecha en el Sheraton de Retiro. Pero antes, hablemos de la gente que no está siendo beneficiada también por este modelo económico del gobierno de Javier Milei. En el Hospital Garrahan fue sancionada Norma Lezana, la despidieron directamente, ella tiene inmunidad gremial, es la titular de la Asociación de Profesionales Técnicos del Hospital Garrahan. Hoy van a dar una conferencia de prensa, están respaldando el resto de los trabajadores, obviamente, esta situación. Hablamos con Gerardo Oroz, él es de ATE, en el Hospital Garrahan, y esto nos contaba, escuchemos.
Los trabajadores del Hospital Garrahan hemos sufrido un ataque fuerte por parte de la patronal del hospital, pero sobre todo por parte del gobierno, quien anunció hace algunas horas el despido de Norma Berna, que es la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos, uno de los dos sindicatos que estuvimos en la lucha el año pasado. Lógicamente esta persecución es continua desde el año pasado, pero bueno, el dato para remarcar es que es una denuncia completamente trucha y que incluso el despido no está confirmado. El despido tiene que tener una resolución sumarial y al mismo tiempo la justicia tiene que posicionarse en función de que la compañía tiene fueros gremiales. En función de este ataque, hemos decidido hacer una conferencia de prensa de las 13 horas donde vamos a repudiar esto y también vamos a repudiar los 40 sumarios que siguen en pie, que incluyen a 10 trabajadores, entre ellos, compañeros nuestros de la Junta Interna de ATE. Y al mismo tiempo vamos a realizar el día de mañana una asamblea donde definiremos medidas a llevar adelante en el marco de una persecución que continúa y una serie de demandas que no se han resuelto. No sabemos a dónde va el dinero que se recauda del hospital. Y en función de ese reclamo, la falta de personal, de base en planta de los contratados, vamos a hacer esta asamblea y definiremos ahí medidas de lucha.
Bueno, medidas de fuerza, anticipado Gerardo Oroz, delegado de ATE en el Hospital Garrahan. bueno, los que no están aquí en el Hotel Sheraton donde llegamos nosotros, evidentemente en el día de hoy van a tener una suerte de, bueno, manifestaciones varias. Hablamos de la asamblea en el Garrahan al mediodía. Por la tarde, a las 15, van a estar la gente de la industria de los calzados, del zapato, van a estar en General Paz y Mosconi. En ese lugar se van a concentrar, van a hablar de la situación crítica que están viviendo por las importaciones, también por la presión fiscal. Bueno, seguramente van a bajar los impuestos. El Sabo dice que va a bajar los impuestos, chicos, así que seguramente en poco tiempo vamos a ver bajar todo, IVA y todo lo que sea impuestos, porque bueno, porque el Estado es una suerte de que era como era pedófilo en el jardín de infantes, ¿no? O sea, está robándole a los chicos, no sé cómo decirlo. Bueno, pero lo cierto es que, bueno, está en la industria del calzado que va a protestar el día de hoy. La gente del Garrahan, también se reúne la CGT, me dijeron 10 de la mañana también, para hablar de la suerte de industricidio que vive la Argentina. Bueno, se ve que los que no están aquí en el Hotel Sheraton no la están viendo,
No la están viendo. La gente no la ve, pero por suerte el nuevo vocero sí, así que nos quedamos más tranquilos. Diego Ruiz Díaz, muchas gracias.
Hasta luego.
Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro.
El año que viene se va a volver a inundar.
Resulta que vamos en el túnel y negro, negro.
Otro dos se va a volver a inundar.
Te empieza a agarrar la claustrofobia.
Otro tres se va a volver a inundar. Se va a volver a inundar.
Este es este momento. Aparece la luz del túnel.
Y de cuatro no se inunda más.
Allá lejos.
Las crónicas de Narnia.
¡Carajo!
8:40 de la mañana, tramo final de Napalm por Radio Provincia. Recordábamos el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué decían? ¿Qué decían nuestros periodistas serios, independientes, apolíticos y apartidarios en aquel momento, justo después del atentado? Atentado que, como explicamos en el editorial, fue investigado por la jueza Capuchetti, una integrante del cardumen judicial que inició su investigación borrando todos los datos del celular del principal acusado. Así que es una gran manera de arrancar la investigación. Bueno, ¿qué decían después del atentado Johnny Viale y Débora Plager, que aprovechamos, por supuesto, para saludar?
Bueno, me dicen que ahora hay referentes del kirchnerismo que están denunciando en algunos medios de comunicación que detuvieron una persona armada en la puerta, en las inmediaciones de la casa de Cristina cuando ella llegaba a su domicilio, que es para ellos, repito, lo están difundiendo los dirigentes del kirchnerismo.
No, yo lo vi,
que era un atentado contra la vicepresidenta. Lo que yo digo es, vos fijate hasta dónde tiran de la cuerda, ¿no?
Yo lo vi en vivo, ¿no? Eso era un chico que estaba mal, que está horrible. Lo que hizo, injustificado, un chico de Rápido, de Globo, no sé qué.
Sí, que insultó.
Que se bajó, pasó y puteó. Después lo fueron a buscar entre todos, le pegaron.
Una paliza.
Y el tipo sí, algo sacó, pero no le iba a hacer nada. Es un loquito, el tipo es un loquito y
sí,
está mal
sí.
Lo que hizo.
No, por supuesto,
pero
lo
no
que
era
digo
un
que
atentado,
están,
no.
Están tirando de esa cuerda, ¿no? Porque como no, afortunadamente, está acordado con las fuerzas de seguridad nacionales y de la ciudad una convivencia que por ahora es pacífica y tiene que ser así, sí. Por supuesto, ellos están tirando de esa cuerda y siguen con la idea de que hay gente que está allí para atentar contra la vida de Cristina, porque si no se termina un poco este relato absurdo al que nos obligan, pues yo digo, recién lo decía Pablo, ¿no?
Es imperdible todo lo que dicen estos muchachos, es decir, acababa de ocurrir, pero ya tenían certezas por todos lados. Para Débora Plager, denunciar un intento de asesinato era tirar de la cuerda. Los kirchneristas, porque además es genial, estas cosas siempre, por supuesto, los kirchneristas para bajarle el precio. Johnny Viale decía, yo lo vi, era un pobre tipo, un pobre pibe. Bajarle el precio, no tiene nada de político, es un loquito. Imaginemos qué hubiera pasado si hubiera sido un intento de asesinato contra Mauricio Macri. Recordemos que en el 2016 le lanzaron piedras a la comitiva oficial de un viaje que hizo María Lucía Macri a Neuquén, y recuerdo a un Alfredo Leuco efervescente hablar de intento de magnicidio, de una cosa terrible, etc. En este caso no, era todo era mucho más banal. Johnny Viale también habló en ese momento de la violencia.
Decir que el atentado contra Cristina, por lo menos para mí, no fue un atentado contra la democracia, como dicen ellos. Eso es inexacto, eso es peligrosísimo. La democracia no está en peligro por esto, de ninguna manera. En todo caso, la democracia está en peligro cuando un gobierno restringe libertades civiles, ¿no? Por ejemplo, encerrarte en tu casa durante 7 meses y agraviarte y putearte si querés salir. La democracia está en peligro, bueno, cuando el poder ejecutivo avanza sin piedad sobre otros poderes. Ahí sí está en peligro. Entonces la clave es que tal vez el kirchnerismo, bueno, le convenga salirse de la democracia y del orden constitucional. Porque se saben perdidos y se saben condenados. Por eso la violencia es un escenario muy cómodo y muy funcional para ellos. Así que, conclusión, cuando la violencia es un negocio, cualquier cosa puede pasar.
Es fabuloso. La responsabilidad es de la víctima. La violenta es Cristina, es decir, la que a la que quisieron asesinar.
Sí, como la violencia a veces le preocupa y a veces no.
No.
A veces hacen la vista gorda, como en este último tiempo, ¿no?
Violencia es esto, querer avasallar los poderes republicanos. Es lo que hace Milei, y no por eso Johnny Viale deja de aceptar ser un chihuahua de Santi Caputo. Feynman entrevistó en aquella época a un tal Guillermo Cueto. Nada sabíamos de Guillermo Cueto antes y nada supimos de Guillermo Cueto después, simplemente que él se presentó como un ex miembro de la CIA, anda a saber, digamos un servilleta, que él también, el servilleta, la tenía súper clara. Escuchamos.
Usted habla de supuesto atentado, ¿por qué lo dice? ¿Por qué supuesto atentado?
Es que no,
si vimos una pistola cerca de la cabeza de la presidente,
sí,
de la vicepresidente.
Pero es que cuando usted pone una pistola plástica de un niño al lado de un ejecutivo, no puede decir que es un atentado, en mi concepción. Que en realidad no fue un atentado con la intención de hacer daño físico.
Ah.
Yo creo que eso fue un montaje, eso por eso me refiero. Que es una cosa que no fue un atentado real. Fue la imagen de un atentado, pero no fue un atentado real.
¿Es en base a qué?
Nada, sí, no, cero seriedad, obviamente, ¿no?
Pero es fabuloso y lo reciben. Bueno, la palabra clave es pseudo-atentado, atentado aparente. Es decir, la idea era decir, che, no hubo un atentado, es una creación, la pistola de juguete. Bueno, ¿qué decía Guillermo Lobo?
¿Ella sabía o lo ayudó a organizar el supuesto ataque?
Ya es supuesto ataque.
Claro, ¿por qué?
Ya es supuesto ataque por las dudas que empiezan a aparecer.
O sea, de alguna manera vos lo que decís es que los fiscales dudan de que haya sido un ataque.
Que hay cosas que no están coincidiendo y que no coinciden desde el inicio.
No, igual la causa por la magnitud de lo que pasó es homicidio en grado de homicidio calificado en grado de tentativa, o sea, un intento de homicidio. Habrá que ver a la luz de todas las pruebas si esto también pudo haber sido armado y nadie la quiso matar. La justicia investiga que quisieron matar a la vicepresidenta.
Fabuloso, supuesto ataque, es genial. Y terminamos con Feynman y Viale concluyendo, después de repetir durante horas, días, etcétera, que era supuesto, que el arma era un juguete, que nadie trató de matarla, nos muestran encuestas.
Social listening, ¿qué es? Ven lo que piensa la gente, te lo mandaron. Es una consultora reputación digital. Para ver qué opina la gente de lo que pasó. No es ni opinión tuya, ni aclaro, porque van a decir, no le creen a Cristina, es la gente en redes sociales. El 62% descree del atentado. Fuerte. Y solo el 37,5% cree en el suceso.
El descreimiento ahí integra que la gente cree que esto es un circo, que está armado, que está todo armado por el kirchnerismo.
Claro.
Eso refleja ese...
No 62%. Lo pensamos nosotros, lo dice...
No, estamos describiendo.
Claro,
¿no?
Esto la información. Se llama reputación digital. Social listening lo que hace es analizar conversaciones de redes sociales.
Es fabuloso. Es el viejo truco. Te repito durante todo el día que fue un pseudo atentado, que dudan, que el fiscal duda, que el ex de la CIA dice que no sé qué. Y después mido, y vaya a saber qué es lo que mido, diciendo, che, la gente no cree, no somos nosotros, es la gente. Es la gente. Maravilloso.
Global. La realidad abrazadora.
Estás en provincia.
Quédate acá.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la autopista Buenos Aires-La Plata. Estamos repavimentando el tramo entre La Plata y Hudson y entre la ciudad de Buenos Aires y Sarandí, mejorando la circulación y los accesos.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Darío Grandinetti llega a La Plata. Protagoniza El escritor de todas las cosas, la nueva obra escrita y dirigida por Javier Dolte. Un monólogo cargado de humor, lucidez y emoción que nos habla del paso del tiempo, la memoria, los vínculos, el amor y del poder que pueden tener las palabras. Darío Grandinetti es El escritor de todas las cosas. Viernes 25 de septiembre, Teatro Metro de La Plata. Entradas a la venta por Platea 1 Tickets y en boleterías del teatro.
En provincia.
En provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La escuela es un lugar para aprender, encontrarnos y convivir. Ante un conflicto, elegimos el diálogo, porque con violencia nadie aprende. Cuidar a quienes enseñan es cuidar la escuela. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos. Abrazadora.
8:53 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia, mientras desde el gobierno anuncian una cadena nacional para mañana en la que el presidente Milei hablaría sobre Malvinas. El Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, CIM de La Plata, hizo una presentación ante el Juzgado Federal de Río Grande por una acción preventiva para impedir que dos empresas extranjeras avancen con una explotación petrolera de gran escala sobre la plataforma continental argentina en la zona de Malvinas. Para conocer más al respecto, ya estamos comunicados con Ernesto Alonso, del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, CECIM de La Plata. Ernesto, ¿cómo te va? Te saludamos con Felicitas Bonavita.
Hola, buenos días. Gracias por la comunicación, como siempre.
Buen día.
Buen día.
Bueno, Ernesto, más que nada la presentación que ustedes acaban de realizar, contanos un poco, tiene que ver con la explotación de hidrocarburos justamente en Malvinas.
Sí, es así, felicitas. Bueno, en este momento nos encontramos yendo hacia Río Grande, donde está el jugador federal, sí, hay dos jugadores federales en Ushuaia, donde hicimos la presentación, y a las 11 vamos a tener una audiencia con la jueza Mariel Borruto. Bueno, se trata de que, de alguna forma, ante este silencio estruendoso que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, conjuntamente con la Asociación de Abogados Ambientales, ha dado un amparo preventivo, digamos, por un posible daño ambiental, pero también una argumentación soberanista en este reclamo, ¿no? Primero, lo que indica la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución Nacional, y a partir de ahí solicitar a la justicia que aplique las leyes vigentes en nuestro país en esta área que está usurpada, digamos, ¿no?
Claro.
Con empresas que en forma ilegal e ilegítima, por estas licencias otorgadas desde el gobierno ilegal e legítimo que está constituido en las Malvinas, están operando en este caso en el área denominada como León Marino.
Uh-huh.
Ya han anunciado la empresa Rob Copper, de origen británico, y Navitas Petroleum, de origen israelí, que a partir del 2028 están en posibilidad de extraer petróleo. Y estamos hablando de una reserva de clase mundial, más de 120.000 barriles de petróleo diarios, o sea, es una vaca muerta dos, ¿no? Esto para, sí, en su proyección, Gran Bretaña puede llegar a pensar que Malvinas puede pasar a ser la Kuwait 2, ¿no? Bueno, de esto se trata, y lo que entendemos que el juzgado está en condiciones, porque tiene que hacer un ejercicio también de soberanía con la aplicación de nuestras leyes, o sea, parar la explotación y a partir de ahí también, sí, empezar a investigar cuáles son los recursos financieros. Vos sabés bien que hay mucha timba financiera dando vuelta en estas empresas, y creemos y entendemos, con el asesoramiento de nuestro equipo jurídico y por supuesto de la Asociación de Abogados Ambientalistas, que hay condiciones como para instalar esto en otras circunstancias de alcance internacional, ¿no? O sea, de alguna forma tenemos que parar esto, es petróleo que nos corresponde a los argentinos, y tenemos que pensar que en tanto y en cuanto no consolidemos un acuerdo nacional que básicamente se fundamente en la defensa, bueno, sí, vamos a estar siempre repitiendo estos ciclos que se dan particularmente en los ciclos neoliberales,
¿no?
En los años 90, en Macri con el Forador y Duncan, y ahora con un presidente que...
Un adorador, se nos corta un poco, tiene como hipo...
Un adorador de Margaret Thatcher.
Sí, de Margaret Thatcher,
¿no?
Tiene como hipo la línea. Tenemos 4 minutos, Ernesto, pero estamos muy interesados en escucharte. Yo te quiero hacer una preguntita más antes de que cierre, sí, Rinco. Pasó hace 10 días por ahí un buque británico, que esta vez no venía de, sí, las Malvinas, claro, pero cargó, claro, en la provincia, ¿no? Cargó en Tierra del Fuego, estuvo en el puerto de Ushuaia. ¿Te parece que además de ser, bueno, algo histórico, porque generó todo una polémica y una respuesta, es también una suerte de... Bueno, vayan acostumbrándose, porque acá pueden parar buques británicos.
No, porque además esto está relacionado directamente a este posible comienzo, ¿no?
Claro.
Ellos necesitan un punto logístico en el área continental argentino. Y la preocupación nuestra, y estamos muy preocupados por lo que puede llegar a decir Milei el jueves, ¿no? Sumándose a este discurso que no tiene nada que ver con la realidad de Donald Trump, que dice, bueno, que vamos a tratar de analizar el cambio de la posición histórica, entre comillas lo digo, de neutralidad sobre respecto a la cuestión Malvinas de Estados Unidos. Es un movimiento de pinza. Estados Unidos es socio de Israel, es socio de Gran Bretaña, y esa situación no va a cambiar nunca. Y la preocupación es que este presidente puede firmar cualquier cosa, felicita. Así como intentó derogar la ley de tierras, sí, y como lleva a cabo un plan sistemático de entrega, porque no tenemos ningún aspecto, estamos esperando este anuncio, esta cadena nacional, insisto, con muchísima preocupación.
Ernesto, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes y a disposición.
Ernesto Alonso, del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, CECIM de La Plata, sobre la presentación que han hecho en el Juzgado Federal de Río Grande.
Qué importante, Rinco, lo que hace CECIM, porque sí. Está con la ley de tierras, con esto, digo, cómo marca presencia en momentos en los que parece que todo a lo mismo. El CECIM, la verdad que se mueve y se mueve muy bien, ¿no? Está estando presente en los lugares que hay que estar.
Bien, se nos va el programa y primicia exclusiva, se nos va. Felicitas.
Hola, buen día, queridos amigos.
Hola.
Cuánto lamento, soy María Delia de Tolosa.
Hola, Delia.
Lamento y la voy a extrañar un montón. No los escucho tan temprano, a veces sí, a veces no, pero bueno, son mi mejor compañía de la mañana. Me hacen muy bien tener voces amigas, compañeras que me informan. Amo, ustedes hacen que yo ame la radio. Gracias. Suerte, 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 suerte. Felicitas, los quiero un montón. Es increíble cómo uno, son como unos integrantes de la familia cuando escuchamos la radio con toda la gente. Como coincidimos ideológicamente, nos hace bien. Que todo sea para mejor, Feli. Abrazo tolosano para
gracias,
siempre.
Gracias, hermosa Delia. Te mando un beso grande. Qué lindo mensaje.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, se nos ha ido el programa. Gracias.
Hasta pronto, Rincón.
Felicita.
Hasta pronto.
Hasta pronto, absolutamente. Hasta pronto. Gracias al señor Martín El Chango Gómez y Javier Rufas en la operación. Pablo